en la política comercial.
Son las 3, las 2 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Rebuñán y estoy encantado de que estés aquí con nosotros durante las próximas horas hasta las 7 de la tarde. Tengo abierto ahora mismo la página web de la Agencia Estatal de Meteorología delante de mí en el ordenador y solo veo sol en 8 puntos. El resto, nublado o con un rayo símbolo de tormenta. El símbolo de sol está sobre la costa de Galicia, de Asturias y de País Vasco. También en Zamora, en el sur de Sevilla, en el interior de Cataluña, Baleares y Canarias. Esto es ahora, a las 3 de la tarde. La buena noticia es que si muevo el cursor hasta las 8 de la tarde, una hora en la que salen muchas procesiones este martes santo, aparecen muchas menos nubes y también menos rayos. Disminuye la posibilidad de que caiga lluvia. Ojalá, desde donde nos estés escuchando, el tiempo se porte y la lluvia respete por lo menos las horas de la procesión. Y te cuento también, noticia, ha dimitido un político. Esto ya, que sea noticia, esto también dice mucho, ¿no? Ha dimitido una política, una mujer, la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio del gobierno asturiano, Belarmina Díaz. Es la primera consecuencia política del accidente mortal en la mina de Cerredo, en Asturias. Ese accidente que acabó con la vida de 5 mineros y dejó 4 heridos. Lo que sucede es que tampoco es que dimita asumiendo responsabilidades por el accidente, sino que dice que deja el cargo para proteger a su familia y facilitar la investigación. La pregunta es, ¿por qué dimite si no asume ninguna responsabilidad? ¿Y qué responsabilidad debería asumir? La consejera sostiene que no quiere ser un obstáculo para que se conozca la verdad, pero lo cierto es que la oposición lleva semanas reclamando saber lo que pasó en esa mina en el interior, mientras señalan la falta de transparencia por parte del gobierno asturiano. Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que la explosión fue de gas grisú, aunque se desconoce lo que causó la chispa. La controversia llega con lo que vieron los inspectores en el lugar del accidente, porque ellos encontraron indicios de que en esa mina se estaba extrayendo carbón de manera ilegal. Porque la empresa que contrató a los mineros solo tenía licencia para realizar labores de investigación, no para extraer carbón. Ahí está la controversia. De hecho, en esa mina de Cerredo, en la que en 2022 ya se extrajo carbón ilegalmente, tuvo lugar otro accidente mortal. Aún así, el gobierno asturiano otorgó la licencia para trabajar en ella, al menos investigando. Para Belarmina Díaz, la única responsable es la compañía Blue Solving, para la que trabajaban los mineros.
Si, como parece, en el piso tercero denominado Mangueiro se extraía carbón de manera ilegal y en condiciones de extrema peligrosidad para los trabajadores, la responsabilidad es de la empresa y del director facultativo.
Bueno, lo cierto es que ha habido denuncias previas que alertaban a la Administración Autonómica unas semanas antes del accidente de que en la mina se estaba extrayendo carbón. Bueno, sin embargo, el gobierno de Asturias se escudaba en que se habían realizado hasta 8 inspecciones sin encontrar nada, indicios de actividades ilegales que ahora parecen pues confirmarse. Estaremos atentos a lo que va sucediendo. Y hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha vuelto a sonar con fuerza la posibilidad de ver al presidente del gobierno sentado al lado de Carles Puigdemont, Ricardo Rodríguez.
Buenas tardes, y es que Junts da al gobierno un ultimátum, tiene hasta finales de mayo para cumplir los acuerdos pendientes o dejará de apoyarle. Jordi Turull ha conminado a Pedro Sánchez a verse con Carles Puigdemont, sería un gesto a su entender. Pilar Alegría deja la decisión en el aire.
Esta reunión llegará cuando tenga que llegar, dentro de la más absoluta normalidad, o sea que el día que se tenga que formular, se formulará también dentro de esa normalidad cuando tenga que llegar.
El entorno presidencial siempre ha considerado que no había que dar al prófugo la baza de una foto sin garantías de tener amarrados unos nuevos presupuestos generales del Estado.
Gracias, Ricardo. Y una historia que no te puedes perder es la que te vamos a contar en la tarde a las 4. Una mujer finge ser muda durante 16 años para cobrar la pensión por incapacidad absoluta. ¿Quién la ha pillado? Un detective que le ha preguntado en la calle por dónde se iba a un lugar para que le diese la dirección del sitio, cómo se llegaba. Y ella habló, entonces le pilló y le han dejado de pagar. A las 4 te lo vamos a contar y vamos a hablar con un detective que nos va a contar pues cómo se hacen estas cosas. Y en redes sociales, Rosa Rosado.
Buenas tardes. Pues mira, en esta Semana Santa que se prevén casi 16 millones de desplazamientos en coche, en esta ocasión, además de los límites de velocidad, la DGT va a controlar la cantidad de gasolina que nos queda en el depósito.
Madre mía.
Así que vamos a ver si tenemos de los que apuran el depósito
yo
de gasolina?
Sí, yo sí.
Si te has quedado tirado. ¿Te has
tirado? No, tirado no, pero casi. A punto alguna vez, sí.
Pero casi, qué barbaridad. Bueno, pues de esto hablamos. Si te has quedado tirado, ¿cómo saliste del paso en el 607-150602?
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Esta noche Dortmund Barça partidazo, el Barça un pasito de las semifinales.
Un paso y medio diría yo, gana 4-0 y es el partido de vuelta y mañana el Real Madrid Arsenal. El Barça a punto de volver a las semifinales de la Liga de Campeones. Le queda, veremos si es un trámite o no, el partido con el Borussia Dortmund. Vamos con las noticias del Barcelona hoy en Alemania. Elena Condis.
El mensaje de Laporta y de Flick es de confianzas las justas. Olvidarse del 4-0 y salir a ganar. Habrá algunos retoques en la alineación de gala. El obligado es Gerard Martín por el lesionado Balde. Pueden quedarse en el banquillo Íñigo apercibido, Lewandowski algo sobrecargado y se prevé la vuelta de Gavi en la media punta. El Barça ingresará 15 millones de euros si pasa semifinales 6 años después. Flick cuenta sus partidos por victorias contra el Dortmund 7 de 7. Habrá un mini muro amarillo de 3.000 culés en el Westfalenstadion, uno de los campos más impresionantes de toda Europa, que se va a llenar con más de 80.000 espectadores.
El Borussia Dortmund, Manolo Oliveros, con muy pocas posibilidades.
Sí, Corrono, el Borussia Dortmund pendientes de si juega o no el capitán Emre Can en el eje de la defensa. Kovac igual prefiere reservarle para la Bundesliga y tratar de alcanzar un puesto para la próxima Champions, que es el auténtico objetivo del Borussia Dortmund en estos momentos. Parece que Kovac volverá a usar una defensa de tres con dos laterales largos. Previsiblemente el medio centro Pascal Gross vuelve al equipo en Champions y arriba estará el goleador Girassi y Adeyemi.
Luis Millán, claves de este partido.
Pensando en el global de la eliminatoria, ahora mismo a lo único a lo que se puede agarrar el Dortmund en el partido es a que pase algo totalmente inverosímil, una alineación indebida o cosas de ese estilo fuera de toda lógica. Incluso si se ven con uno más en los primeros minutos, el Barça ha demostrado saber aguantar en inferioridad esta temporada. En lo deportivo, si Kovac cambia el sistema y pone carrileros, puede generar más en ataque, pero atrás seguirán concediendo mucho y veo casi imposible que el Barça no logre marcar. Así que en conclusión, solo una clave para Flick: que pase rápido y no haya lesionados.
Con la eliminatoria casi decidida, se habló ayer mucho por la tarde de la portería del Barça, Edu Badía.
Sí, porque la vuelta de Ter Stegen abre un debate en la portería que no cierra Hansi Flick. De momento, el portero polaco habló por primera vez desde su llegada en rueda de prensa, acepta todos los escenarios posibles y dejó claro que su intención es seguir ayudando al Barça en la Champions. Chesney quiere jugar, tiene buena relación con Ter Stegen y evita meterse en un lío cuando le preguntan por la opción de quedarse fuera de la lista de la Champions.
I'm here.
Estoy aquí esta temporada para sustituir a Mark. Y si Mark vuelve en forma y el entrenador decide que vuelva y sea titular, yo estaré de acuerdo con eso. Dicho eso, por supuesto que quiero jugar la Champions. Y si esa es la decisión, Mark también lo entenderá. Tenemos muy buena relación y pase lo que pase con la decisión de Flick, está claro que la respetaremos.
Y mañana el Real Madrid-Arsenal. Antes de este partido contó en el partidazo Miguel Ángel Díaz que Ancelotti le ha dado un toque a la plantilla, Miguel Ángel.
Sí, fue antes del entrenamiento de ayer. El italiano se reunió durante 10 minutos para insistir en su caballo de batalla esta temporada, el compromiso y el esfuerzo defensivo. Ancelotti, que no recibió réplica por parte de sus jugadores, les pidió un esfuerzo extra de cara a la final de mañana. El italiano acabó el discurso visiblemente enfadado y levantando la voz, intentando que su arenga surta efecto mañana.
El Arsenal se ha entrenado esta mañana en Londres. ¿Con qué noticias viaja hasta Madrid Manu Sánchez?
El Arsenal se ha entrenado este martes por la mañana en su ciudad deportiva, horas antes de viajar a Madrid. Lo ha hecho con Thomas Partey como la principal novedad. El futbolista ganés está recuperado de ese golpe que sufrió el fin de semana contra el Brentford y podría ser titular este miércoles en el Santiago Bernabéu. El que no estará y está descartado para el partido es Jorginho, que no ha participado en el entrenamiento después del golpe en las costillas que sufrió el fin de semana.
Miguel Ángel, noticias y agenda del Real Madrid para la tarde.
Recordemos que no jugarán mañana ni Mendy ni Camavinga, que está sancionado. Ancelotti aún no ha probado nada y duda en los laterales, Lucas Vázquez o Valverde en el derecho y Álava o Fran García en el izquierdo. Además, no descarta la titularidad de Ceballos, que reapareció en Vitoria, aunque el utrerano todavía no se encuentra al 100%, por lo que lo más normal es que inicie Modric. A las 5 tendrá lugar el entrenamiento, a las 4 lo harán Ancelotti y Bellingham. Recordemos que si el Madrid pasa, sigue habiendo 5 apercibidos, también lo está el propio Ancelotti.
Daniel Asenjo, los jugadores ya están llamando a la afición para la remontada.
El espíritu de Juanito, la busiana, el miedo escénico del Bernabéu, toda la maquinaria blanca está preparada para buscar mañana la remontada ante el Arsenal. Desde el Real Madrid Televisión, con un vídeo motivador, hasta los jugadores, todos mandan el mismo mensaje a la afición: hay que creer. Lucas Vázquez dice que si hay un equipo que puede darle la vuelta, somos nosotros. Camavinga asegura que vamos a ganar como siempre y Valverde ha publicado un vídeo esta mañana con un lema: las noches importantes se ganan juntos. También hay mensajes de Bellingham, Vinicius, Ceballos e incluso leyendas como Raúl o Marcelo se unen al llamamiento. Madridistas, confiad, os necesitamos.
El goleador Mikel Merino estuvo anoche en el partidazo, Luis Munilla.
Merino, que volverá a ser una amenaza mañana desde esa posición de 9, que ya no es una anécdota, porque de hecho ya marcó en la ida y se le da bien además el Real Madrid en su carrera. Ve a su equipo preparado mentalmente y con la intención de ser valientes y salir a mandar, fieles a su mentalidad. Sienten mucho respeto por el Madrid, él confiesa su devoción por Rodrigo y están preparados psicológicamente porque conocen de las remontadas blancas. Juanma le preguntó qué pasaría si el Madrid se pone pronto por delante.
Creo que en cualquier eliminatoria el aspecto psicológico es importantísimo. Contra el Madrid más si cabe, pero creo que el equipo está preparado para soportarlo. Puede pasar sin duda alguna que se ponga por delante, puede pasar que nos metamos gol. En el fútbol no hay un guión definitivo y la clave va a ser adaptarse a lo que ocurra. Como profesionales que somos, ya no solamente darle bien a la pelotita, sino estar concentrado, estar sabiendo lo que se respira alrededor y adaptarse a ello.
Esta noche se completa otra eliminatoria. Aston Villa, Paris Saint-Germain. Ganan los de Luis Enrique por 3-1, Dani Gil.
El Paris Saint-Germain buscará esta noche certificar el pase a las semifinales de la Champions. Después del 3-1 de la ida contra el Aston Villa, lo tiene bien encarrilado, aunque Luis Enrique dejó claro que van a ir a ganar y no a especular. El asturiano repetirá el mismo 11 que la semana pasada en el Parque de los Príncipes, con la única novedad de Marquinhos en lugar de Beraldo, mientras que Unai Emery se aferra a Villa Park para intentar marcar un gol pronto que les permita soñar con una remontada histórica. Se esperan algo más de 2.000 aficionados del PSG en Birmingham para vivir una noche en la que confían volver a París con el billete a semis por segunda temporada consecutiva.
La Champions, 8:15 en el tiempo de juego. Y ahora la Liga. Ayer el Atlético goleó al Valladolid 4-2.
Va Juliano, va el Atlético, recorta Juliano. ¡Golazo!
El Atlético está a 7 puntos del Barcelona, Antonio Ruiz.
El Atlético Madrid seguramente sufrió más de lo esperado para doblegar a un Valladolid que acabó venciendo por 4-2, pero que se puso por delante y que llegó a tener un 2-2 en el marcador. Sin duda, una de las figuras estelares volvió a ser Julián Álvarez con su doblete. El Cholo al final del partido hablaba del vacile que tiene con el argentino comparándolo con Lewandowski.
Julián está haciendo una temporada enorme. Fuimos a buscar a ese jugador, necesitamos a ese jugador. Sobre todo hubo momentos del partido, tanto en Sevilla como hoy, que asumió el rol del peso del equipo ofensivo. Y bueno, necesitamos esas características. Está compitiendo muy bien. Creo que en Liga lleva 14 goles, ¿no? Nosotros le decimos que Lewandowski lleva mucho más.
Javi Gómez se confirma que Griezmann no está fino.
Sí, preocupación, Corrochano, con el estado de forma de Antoine Griezmann. Son 31 partidos en Liga, 8 goles y 5 asistencias, a los que hay que sumar otros 8 tantos y 2 asistencias más en Champions y Copa del Rey. Lo peor, más allá de los números, es la sensación de haber desaparecido en estos meses decisivos por los títulos, con su continuidad en el aire, pero con el Cholo que sigue creyendo en él.
Está en un momento que no está en su mejor versión. Nos acostumbró a un fútbol muy productivo, con asistencias, con pase gol, con goles. Bueno, hay un momento que un jugador tiene menos y bueno, el responsable que siga jugando de titular soy yo, porque es el que lo pone de titular.
Juan Carlos Amón, el Valladolid, el colista, estuvo mucho tiempo sin perder en el Metropolitano.
Sí, el Valladolid mejoró la cara anoche en el Metropolitano, pero en primera división con competir solo no te vale. Te pones por delante en el marcador y te dura 3 minutos esa alegría, el tiempo que necesitó el Atlético de Madrid para darle la vuelta al marcador. Al final llegas igualado al Ecuador de la segunda parte, pero caes por 4-2. En una temporada para olvidar, el Valladolid, absolutamente desahuciado, tiene además un montón de problemas internos. Ayer ni Luis Pérez ni Latasa formaron parte de la convocatoria en una decisión que Álvaro Rubio admitía como propia.
Bueno, es independiente a lo
que al tema del expediente del club, ¿no? Ha sido una decisión mía, que he considerado que hoy no tenían que estar con nosotros, que había otros jugadores que podían estar, y ha sido una decisión deportiva mía. Y bueno, sumando un poco las circunstancias que tenemos alrededor, bueno, pues hemos tenido una semana un poco convulsa a nivel emocional, y he considerado que para este partido no tenían que estar, y bueno, los demás jugadores centrarse en realidad en solo en el partido, ¿no?
Enseguida Joaquín Caparrós y el Sevilla.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escalera, Joaquín Caparrós ya está trabajando con el Sevilla y anoche estuvo en el partidazo.
Joaquín Caparrós ya se ha puesto manos a la obra, ya ha conocido a los jugadores y les ha dado la primera arenga en la ciudad deportiva. El de Utrera se siente preparado para este nuevo reto. Anoche, en el partidazo, el nuevo técnico del Sevilla pidió una tregua en el ambiente por el bien del club.
Yo pediría que, sobre todo, hasta final de temporada, lo que sea, inclusive hasta final, a la finalización de los partidos y la gente, ¿no? Pero durante el partido la gente tiene que transmitir que es por encima de todo, esté quien esté, entrenador, presidente, director deportivo, hay un escudo y una camiseta y hay que estarla.
Almansa se ha despedido por carta García Pimienta.
Adiós a Pimienta con despedidas a través de una carta donde agradece al Sevilla la oportunidad de haberlo conocido junto a su afición. Pimienta pertenece a una quinta de entrenadores que salieron antes de cumplir sus contratos. Mendilibar, Diego Alonso, Quique Sánchez Flores y Pimienta es el legado de Víctor Horta que está llevando al Sevilla a una situación caótica.
El jueves el Athletic de Bilbao recibe al Glasgow Ranger. ¿Lo va a hacer con Iñaki Williams o sin él, José Ángel Peña?
Pues esa es la duda que hay que resolver. A poco más de 48 horas para el partido, Iñaki sigue siendo duda, y es que no se ha entrenado esta mañana junto a sus compañeros y continúa con su proceso de rehabilitación para superar la sobrecarga muscular que padece en el aductor de la pierna derecha. Tampoco Yuri Berchiche está recuperado de la lesión que sufrió en Villarreal hace 10 días y lo tiene todavía más complicado para poder enfrentarse al Rangers.
En el Betis, que juega este jueves en Polonia, la noticia es la confirmación de la grave lesión de Diego Llorente. Andrés Ocaña.
Ayer contábamos las 6 semanas que va a estar de baja el Chimi Ávila y apuntábamos la gravedad de la lesión de Diego Llorente, un hombre capital para Pellegrini, al que pierde todo lo que resta de temporada, y veremos si puede comenzar la siguiente, una rotura tendinosa proximal en el isquio de la pierna izquierda que lo podría tener 4 meses o más alejado de los terrenos de juego. Se operará en Finlandia con la supervisión del club.
En plena Semana Santa, Marco Antonio Sande, Zubieta abre las puertas al entrenamiento de la Real Sociedad.
Y más de 500 aficionados han arropado a la Real, muchos niños. En pleno arranque de las vacaciones, Cubo ha sido el protagonista. Ha trabajado 40 minutos como comodín y se ha retirado antes de tiempo, sin molestias. La mala noticia es Barnechea, esguince de tobillo, tampoco en estado a Gerd, Saharian, Becker, Zubeldia ni Odriozola. Así han sonado los ánimos en Zubieta.
En Valencia, Hugo Ballester, no se habla de otra cosa, de Corberán.
Sí, la verdad es que podríamos decir sin miedo a equivocarnos que Carlos Corberán ha obrado un milagro. Sus números son impresionantes. El Valencia es el segundo mejor equipo de la segunda vuelta, solo por detrás del Barça. Corberán lo cogió en descenso con 12 puntos en el mes de enero y ya lleva 37, le saca 8 al descenso y tiene Europa a 6. El técnico de Cheste es sin duda el hombre de moda aquí por Mestalla, y hoy le han preguntado a uno de los pesos pesados del vestuario, a Luis Rioja, por las virtudes de su entrenador.
El míster, pues llegas con una nueva energía, al final pues jugadores a lo mejor que son menos habituales pues se vuelven a enganchar, intentamos enderezar todo el mundo rumbo. Es un entrenador que exige mucho diariamente y bueno, pues nos ha sabido cambiar estos partidos los resultados y muy agradecido.
Todavía está en descenso, pero el presidente de Las Palmas ratifica a Diego Martínez, Juanfran Cruz.
La continuidad de Diego Martínez está asegurada como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas la próxima temporada. El presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, indicó que Diego Martínez seguirá en el banquillo y como además tiene un año más de contrato en caso de permanencia y el presidente está convencido que el equipo seguirá en primera, Diego Martínez será el entrenador.
Mi entrenador es Martínez, me salve o no me salve, pero como me voy a salvar y lo tiene en contrato, el entrenador del año que viene va a ser Martínez porque Las Palmas va a estar en primera división.
Una noticia de lesiones, el celtista Scarfell va a estar al menos dos partidos de baja. Y en segunda se cerró la jornada con la victoria del Huesca, Javier Pascual.
Sí, corre un gol de Javi Pérez en el minuto 97, dio la victoria por 1-0 al Huesca sobre el Málaga. Con estos tres puntos, los aragoneses cierran el playoff, uno por encima del Almería y dos por encima del Granada. Y además tienen el ascenso directo a 6. El Málaga, por su parte, se queda en el puesto de 17º con 3 puntos de ventaja sobre el descenso cabrileldense.
Enseguida la repesca del Real Madrid en la Euroliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Partido de repesca del Real Madrid en la Euroliga hoy contra el París a las 9, Pilar Casado.
Es la primera de las dos oportunidades de las que dispone para alcanzar los playoffs de la Euroliga el equipo blanco. Una experiencia sin precedentes, si bien solo es el segundo año de existencia de este formato. Chus Mateo deberá hacer un descarte. Thiago Splitter, por su parte, no puede contar con Maudolo ni el ex vasconista Dalton Omes. París busca la revancha de las dos derrotas que le infligió el Real Madrid en la fase regular.
En la repesca larga hoy, Bayern de Múnich Estrella Roja y en la FIBA Champions Unicaja busca la Final Four, la final a 4. Emilio Herrero.
Tras ganar el primer partido, Unicaja está solo a 40 minutos de su tercera Final Four seguida de la Basketball Champions League, donde es el vigente campeón. El equipo malagueño se mide en Italia a la Reggiana, que recupera Kenneth Fare para este partido. En Unicaja será baja Kilian Tilly. Si Unicaja gana, será ya equipo semifinalista. Se mediría al ganador de la EK de Atenas, Nanterre.
En tenis, Conde de Godó, hoy debuta Alcaraz, Juan Arias.
Y otros también de los favoritos de momento clasificados, Chichipas, Ruth de Miñaur, Fish. Este último ha dejado fuera a Carreño. A las 4, Alcaraz se enfrenta al norteamericano que viene de la previa Queen y ya sabe que en caso de clasificación se enfrentará en la siguiente ronda al serbio Djere. Jaume Munar está perdiendo en el primer set contra Diafoe 4-1. Cierra la jornada Alejandro Davidovich contra Wawrinka.
Vamos a preguntar cómo está el campeón del mundo Jorge Martín después de su grave accidente en Qatar. ¿Cómo está Borja González?
Todavía pendientes de conocer cuántos días va a tener que seguir Jorge Martín en Qatar, en el hospital de Doha, y todo va relacionado con ese neumotórax. Una vez que esté estabilizado, el piloto español podrá volver a casa para comenzar con una recuperación que de momento no tiene plazos. Recordemos, 11 fracturas en costillas, lo que además de ser muy doloroso conlleva una recuperación bastante lenta. Veremos a ver cómo evoluciona el campeón del mundo.
Este fin de semana hay Fórmula 1 en Arabia Saudí y Alonso, Fernando, es optimista. Carlos Miquel.
Alonso no se va a rendir y sabe que este fin de semana es más fácil puntuar de lo que fue en el pasado Gran Premio de Bahrein, entre otras cosas porque el circuito le va mejor a su Aston Martin, no hay curvas lentas y también porque suele haber coches de seguridad y abandono. Los muros están muy cerca y siempre hay accidentes. Terminada la carrera suele acercar a los puntos y lo que está haciendo hoy Fernando Alonso es acudir a un evento de Aramco, el principal patrocinador de Aston Martin, donde van a desvelar un casco decorado por los trabajadores de la firma petrolera.
En pádel, Álvaro Madrid, el Premier Pádel de España, por fin tiene fecha.
Se pospone el torneo Premier Padel P1 de España que se tenía que disputar dentro de un par de semanas. Finalmente se jugará en Barcelona del 28 de julio al 3 de agosto. Tal y como te adelantamos en el partidazo hace más de un mes, el torneo cambia de fecha al no haber podido llegar a un acuerdo con ninguna de las sedes en las fechas previstas.
La España de fútbol sala, Íñigo Jodra, está a punto de clasificarse para el europeo.
A partir de las 6 de la tarde y ante Bosnia para rematar la fase de clasificación a la Eurocopa del próximo año. Última prueba de la selección que llega con el objetivo prácticamente bajo el brazo con pleno de victorias. Solo una derrota por más de 5 goles esta tarde le dejaría sin el billete directo a la Euro.
En el Parra Center esta madrugada arranca el play-in, la repesca. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Esta noche sabremos quién se queda con el séptimo puesto en cada conferencia. Abren el fuego los Orlando Magic recibiendo a los Atlanta Hawks. El que gane será séptimo del este y se medirá a los Celtics en primera ronda. A continuación, los Grizzlies de Santi Aldama visitarán a los Warriors en San Francisco para luchar por el séptimo del oeste y ser el rival de los Rockets. Fuera de lo deportivo, ayer se dio a conocer el ranking de venta de camisetas en la tienda de la NBA y, para sorpresa de nadie, la de los Lakers de Luka Doncic es la más solicitada.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Israel, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la séptima temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Lucía Campillo del 23 al 25 de abril. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Habla el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Confirmo 8 aciertos.
8 aciertos.
Ayer había puesto que pasaba de 2 goles el Atlético, que acertaste.
Sí.
Pero habías puesto que marcaba 0 el Valladolid y marcó 2, o sea que...
Sí, sí.
8 aciertos, pero no está mal, ¿eh? No, te has quedado cerca acercando. Ya... Que es difícil, solo con un doble solo es muy difícil, sí. ¿Eh?
Pero, está la cosa muy difícil, porque además últimamente hay muchas victorias visitantes.
Sí, que no son normales, pero yo confío en la IP de aquí a final de temporada, ¿eh?
Yo creo que vamos a coger algo, sí.
Venga, va. Bueno, lo repartimos tú y yo, que es, tú estás poniendo la inteligencia y yo estoy poniendo la pasta, o sea que entre los dos no lo vamos a quedar.
¿Cuánto te cuesta lo
que hacemos? Nada, eso está muy barato, me parece, es 1,50, me parece. Me parece que está así, 1,50, muy barato. Bueno, Pedro, que estamos buscando esta semana un futbolista inglés.
Sí, un futbolista inglés, como va a jugar el Madrid con el Arsenal mañana. Y el Arsenal es un equipo muy inglés, de Londres. Pues vamos, estamos buscando un jugador inglés que te deja ayer muchas pistas. Que es un jugador que está entre los 68 que han jugado 50 partidos al menos con la selección inglesa, que nunca jugó en el Arsenal y que siempre jugó en equipos ingleses. Y la pista que te doy hoy es que es un jugador muy importante, ya te dije ayer, en el fútbol inglés. Pero fíjate tú que solamente jugó 2 partidos en un Mundial y 2 partidos en una Eurocopa. Y no tiene más presencias en grandes torneos de selecciones con la selección inglesa.
O sea, que no tuvo suerte con la selección inglesa para jugar grandes competiciones, ¿no? Que eso pasa a veces, que uno es muy bueno, pero
te toca una mala época de la selección.
Sí, o incluso de entrenador que no te ve, seleccionador, lo que sea.
Correcto, correcto.
Vale, pues buscamos ese jugador. Voy a mirar ahora, voy a comprobar, tengo otro en la cabeza, pero no te voy a decir. Voy a buscar los datos bien, a ver si este, creo que puede ser este. Muy bien, Pedro. Esta noche a las 8:15 tenemos Champions, el Barça camino de las semifinales, ¿vale?
Que se supone que no tendrá problemas.
Pero lo contaremos, ¿eh?
Sí.
Hasta luego. Un abrazo a Pedro Martín, que estará con ustedes esta tarde-noche. Y ahora, el producto del partidazo, la conversación sobre la victoria del Atlético.
Pese a ganar el partido y que haya venido tanta gente, porque aquí la gente no suele fallar en el Metropolitano, la sensación de ganamos y nos falta algo, ¿no?
Sí, no, es que
la pelea de la liga y...
No hay nada en juego.
El marzo os ha dejado muy tocados, Gonzalo. Muy tocados.
Doble toque.
El marzo ha sido catastrófico en todos los aspectos.
Sí.
Es verdad lo del doble toque, es verdad la sensación que tiene la familia del Atlético de Madrid de haberse visto estafados en Champions, pero es verdad que no se concibe cómo se compitió en la vuelta de
Copa del Rey frente al Barça.
Y luego que ya antes de aquella eliminatoria frente al Madrid, en Liga, se habían pinchado en determinados partidos donde tampoco se estuvo bien. Digo Getafe, digo Leganés, digo Celta, y son puntos que te has dejado por el camino y que te han evitado poder competir ahora el título de Liga.
Transmite tristeza ahora el Atlético de Madrid, ¿eh? A diferencia del periodo aquel tan bueno que tenía, que transmitía alegría, ahora que se ha quedado sin objetivos y que es muy duro vivir un final de temporada prácticamente sin objetivos, a la espera del Mundial de Clubes, estar esperando que acabe la temporada, que lleguen fichajes, que el equipo compita mejor la temporada que viene, pero se hace muy largo.
Pero es malo incluso para preparar el Mundial de Clubes, ¿eh? Es decir, estar dos meses ahí deprimido, sin saber bien por qué estás peleando.
Bueno,
y de
eso
repente
lo dices tú, David.
Sí, claro.
Quedan 21 puntos, ¿eh? Y tiene
ya, pero 63, Antonio, no.
Pero está en tierra de nadie, Antonio. No va a ser cuarto ni segundo.
A 7 puntos, ¿no? Puntos del líder con 21 por
disputar. ¿Y qué preguntamos en @deportescope Daniel Asenjo?
Preguntamos, Corro, que si fueras el Atlético de Madrid, ¿te quedarías con Griezmann una temporada más? Estamos cerca de 1.000 votos. De momento, el 64% dice que no se quedaría con Griezmann.
Lo que me gusta a mí Griezmann, pero es cierto que no está muy bien. Lo vamos a preguntar también a la gente que habla del Atlético de Madrid, si se quedarían con Antoine Griezmann o no. Vamos a hablar mucho de la Liga de Campeones aquí en el 106.3 en Deportes Cope.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Sigues en la tarde de COPE. For a second I was in control. I had it once, I lost it. Hace unos años, la vida de Noelia era como la de cualquier persona que persigue sus sueños, pero con las manos atadas por el día a día, por la vida profesional, la rutina, todo aquello que nos exige atención, pero que deja de lado lo que nos gusta de verdad. En el caso de Noelia, era el pincel y el papel, dibujar, una pasión por el arte que tuvo que esperar. Así, hasta que llegó la pandemia y encontró una brecha, un periodo tan oscuro como incierto, que paradójicamente le permitió a Noelia recuperar lo que había dejado atrás.
Empecé a hacer retratos, sobre todo en puntillismo, que es lo que me caracteriza, y empecé también a hacer dibujo en acuarela. A partir de ahí, pues las redes sociales ayudaron un montón. Empecé a subir ilustraciones, los dibujos que iba haciendo. A partir de ahí empecé a recibir encargos y hasta el día de hoy.
Tuve más tiempo libre, dice. Y así empezó a redescubrir el dibujo, que al fin y al cabo era su refugio. Su arte comenzó a tomar forma frente a los ojos de todos, pero fue un cambio en el mundo de las bodas lo que le dio el empujón que necesitaba. Se dio cuenta de que podía llevar sus retratos al vivo, creando un ambiente único y personal. El live art, o arte en vivo, comenzó a ser una tendencia en auge y ella, pues, decidió probar.
Se trata de ilustraciones en acuarela realizadas en directo para los invitados de cualquier evento. Sobre todo se hace en bodas y los hago pues a través de una fotografía que se realiza en el momento del cóctel o al principio de la ceremonia. Pues a partir de esa fotografía pues ya me pongo a trabajar, los dibujo y ellos pues mientras siguen con la ceremonia y con el evento.
Hombre, lo que está claro es que el regalo es original, porque no es solamente un dibujo. Al fin y al cabo es una experiencia, es el día de tu boda y es un recuerdo imborrable. La técnica de acuarela, más rápida que el puntillismo, le permite captar hasta 120 personas en una sola boda. Un récord que ha logrado gracias a su dedicación y su capacidad de conectar con los demás precisamente a través del arte. La presión, la rapidez, esto no le afecta. Lo suyo es el momento, ese preciso instante en el que todo cobra sentido.
cuando voy a la boda utilizo la técnica de acuarela, porque para el tema de secado y tal es un poco más fácil y más rápido, para más que nada para que pueda dibujar a todos los invitados, al máximo número de invitados posible. Como últimamente, en los últimos años, las bodas son un poco más personalizadas, pues no se lleva ya a invitar a 200, 300, 300 personas. Es decir, que en unas 8 horas aproximadamente pues puedo dibujar a unas 120 personas, más o menos.
Claro, imagínate a Noelia dibujando en medio de la boda, precisamente en una reciente que tuvo hace poco, mientras ella estaba concentrada en la mesa de trabajo, se le acercan unos invitados que estaban flipando con el trabajo que estaba haciendo.
En la última boda que ha sido aquí en la provincia de Málaga, se acercó una pareja mientras que estaba dibujando y me dijo: madre mía, esto no lo había visto nunca, me encanta. La gente mientras que está en la ceremonia se quiere acercar a la mesa de trabajo para ver cómo se dibuja en directo su ilustración, su fotografía.
Noelia, en su humildad, sonríe recordando aquel momento, pero no todo es fácil y no siempre es solo diversión y alegría en las bodas. En una ocasión recibió un encargo especial. En una boda en Murcia, una familia le pidió que a través de su acuarela incorporara a un ser querido que ya no estaba. Claro, la emoción de poder unir a una familia de esa forma, pues tocó profundamente a Noelia.
Hay una persona o varias personas que faltan dentro de la familia porque han fallecido desgraciadamente y no pueden estar dentro de en ese día tan especial para ellos. Y me han pedido que si dentro de la fotografía que le echen en ese día puedo incorporar a otra persona de otra fotografía en este caso para que de una manera u otra pues esté representada en ese día y que esté con la familia.
Su historia, como escuchas, está llena de momentos conmovedores como este, en los que el arte no solo transmite belleza, sino que une, consuela y también emociona. Lo que hace Noelia no es solo pintar, es conectar con las emociones de las personas, hacerlas sentir que lo imposible, como la presencia de un ser querido ausente, puede ser representado de alguna manera en un cuadro. Noelia nunca dejó de ser aquella niña que con lápiz en mano dibujaba paisajes de Andalucía, montañas, árboles subtropicales. Todos esos recuerdos, esos momentos le han servido para llegar a ser la artista que soy. El dibujo, como decíamos, es su refugio, su desconexión del mundo, su forma también de encontrar la paz. Es su momento favorito del día, porque cuando dibuja, todo se olvida. Solo está ella y su arte. ¿Qué sabemos realmente de los 12? De los 12 apóstoles. Sabemos que tenían su profesión, la mayoría eran pescadores, sabemos que llevaban una vida normal en la época de Jesús, pero que decidieron dejar todo para seguir a un hombre. Y la realidad es que cambiaron la historia.
Sé que todos tenéis muchas preguntas. Y habrá tiempo para ellas. Pero por ahora, vendréis conmigo.
Señor, ¿dónde vamos a ir si no? Tú tienes palabras de vida eterna.
Los escritos de Flavio Josefo, el relato que ha llegado hasta nuestros días, y las investigaciones arqueológicas demuestran que existieron, claro. Y además que la Biblia realiza un relato muy fidedigno. El último ejemplo es el descubrimiento de la antigua casa de Pedro en Betsaida. Los apóstoles, los 12, fueron hombres que existieron de verdad, que dejaron su huella en su pueblo, en su entorno. Y claro, nos preguntamos cómo era su vida, qué ha pasado con sus restos, qué ha pasado con ellos, dónde se guardan sus reliquias. José María Zavala firma un libro que repasa la figura de estos hombres. Se titula Los Doce, un retrato desconocido de los apóstoles, y es un libro que edita Espasa. José María, ¿qué tal estás? Bienvenido a la tarde de COPE.
Bueno, muy buenas tardes, Israel. La verdad que es un placer volver a estar contigo.
Tú eres periodista, historiador, has escrito muchos libros sobre historia, los Borbones, historia de España, también libros de temática religiosa. ¿Por qué era necesario uno sobre los 12, sobre los 12 apóstoles?
Porque los 12 son 12 hombres con piedad, en este caso, que superan con creces a los Borbones, ¿no? A cualquier otro hecho histórico. Yo me he sumergido en el siglo I y he ido de la mano de Jesús de Nazaret y de estos 12 hombres de carne y hueso que él escogió.
Porque hay tan pocas referencias sobre ellos, porque claro, hay algunos apóstoles de los que solo hay pues dos referencias a lo mejor a lo largo de los escritos de que se han conservado de la historia.
Efectivamente, los evangelios, algunos de ellos pasan de puntillas. Simón el Cananeo hay únicamente dos referencias. Uh-huh. Y para mí ha sido todo un reto cuando Lola Cruz, mi editora de Espasa, historiadora también, me propone escribir un libro sobre los apóstoles después de Últimas Noticias de Jesús, de la gran acogida que tuvo ese primer libro, pues esto es una biología en realidad, que se cierra con los 12, para mí constituye todo un desafío. Y tengo que sumergirme en el siglo I, en los evangelios, por supuesto, en las homilías que pronunció en su día Benedicto XVI, uh-huh, muy reveladoras sobre, bueno, la figura de los apóstoles.
Y de la figura de Jesús, o sea, su gran bestseller Jesús de Nazaret. Y si hay un papa que ha escrito sobre Jesucristo y sobre su figura, es Benedicto XVI.
Sin, claro, duda ninguna, el mejor libro, el más completo, más riguroso.
Te sumerges ahí, es una gran labor de investigación, documentos que apenas eran conocidos, arqueología. El avance de la tecnología, José María, está haciendo que cada vez sepamos más cosas de estos hombres, de los 12, de los apóstoles. En este caso, la ciencia y la religión están yendo de la mano para fortalecer la fe, ¿no?
En este caso y casi siempre. Es decir, esto de que están reñidas es pura mentira. Realmente se complementan, se ayudan. Y en este caso, la arqueología sigue prestando una ayuda inefable a la historicidad de los evangelios, de la figura de Jesús, de los 12. Hablabas de la casa de Betsaida, la casa de Cafarnaún también, ¿no? Es decir, donde se produjo ese milagro que parece casi un espectáculo circense, ¿no? Donde cuatro hombres bajan a un paralítico con un cordaje, ¿verdad? En una parihuela, en una... Y lo ponen a los pies de Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret lo cura, ¿no? Empieza, se levanta, coge su camilla, se va. Pues, claro, es que es el evangelio vivo. A través de la arqueología hay hallazgos, en este caso de los 12, yo no sabía, Israel, que el dedo índice con el que probablemente el incrédulo Tomás tocó las heridas de Jesús 8 días después de la resurrección se conserva en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma.
La Santa Croce.
Santa Croce, sí, señor.
Claro, la pregunta que uno se hace ahora mismo es, claro, cuando uno se sumerge en la historia, lo que decías, entonces cuando uno viaja a estos lugares, viaja a Roma o viaja a Israel, a Tierra Santa, y puede tocar, ¿no?, y ver y estar en esos mismos lugares donde estuvieron los 12, hablabas de la casa de Pedro en Betsaida, donde bajan el paralítico desde el techo, de eso lo anunció Ratzinger, si no me equivoco, ¿no? Benedicto fue el que anunció el gran hallazgo de la casa de Betsaida hace solo unos años, antes de ayer, como quien dice. Eso significa que se siguen descubriendo cosas que van confirmando el relato bíblico, ¿no?
Claro, probablemente mientras tú y yo estamos aquí hablando en COPE, se está produciendo un hallazgo en un lugar remoto del planeta relacionado con Jesús y los 12. Es impresionante porque, si te fijas, los grandes hallazgos arqueológicos se producen en el siglo XX y en el siglo XXI.
Hay un aumento, una mejora de la arqueología tremenda, exponencial en los últimos años gracias a la tecnología.
Impresionante. O sea, fíjate, los oyentes de la tarde de COPE, que habrán puesto los pies en la Basílica de San Pedro en Roma, no sabrán que están los restos de dos apóstoles bajo el altar de San José en la Basílica de Judas Tadeo y de Simón el Cananeo.
No tenía ni idea, yo, por ejemplo.
O que en Roma, en el centro de Roma, hay una isla, la isla Tiberina, atravesada por el río Tíber, un espigón de 200 metros de longitud aproximadamente, donde está la Basílica de San Bartolomé en la isla, donde están precisamente los restos de San Bartolomé, otro apóstol.
Son 12 hombres escogidos por el hijo de un carpintero que cambian la historia, pero son 12 hombres con sus familias, sus trabajos. Algunos, como Pedro, eran rudos, otros, como Mateo, solo se preocupaban por el dinero, lo que tenían entre ceja y ceja, era recaudador de impuestos. Eran personas mucho más normales de lo que pensamos, ¿no, José María?
Por supuesto, personas, insisto, de carne y hueso. Por eso son retratos humanos los que yo hago en los 12. Personas con sus miserias, con sus defectos. Pedro negó 3 veces a Jesús y días antes había visto con sus propios ojos cómo resucitaba a Lázaro. Y luego huyeron en desbandada en el huerto de Getsemaní cuando prenden a Jesús. Y no digamos ya en el Gólgota, el único apóstol que está es Juan. El resto son mujeres, empezando por María de Nazaret, siguiendo por María Magdalena, en fin, un ejército de mujeres. ¿Dónde están los apóstoles? Son personas de carne y hueso que tienen miedo, pánico, y salen corriendo.
¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
Algunos dicen que Elías.
Otros dicen que Jeremías.
Y otros dicen que uno de los profetas.
¿Tú? Tú eres el Cristo. El Hijo del Dios vivo. Tú eres su Hijo.
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre celestial. Te llamo Pedro. Piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Jesús escoge a Pedro para edificar su iglesia. Pedro era, lo decíamos, rudo, tampoco tenía mucha formación. San Agustín llega a escribir sobre Pedro lo que pudo pensar Jesús al verle, ¿no? Decía, dadme ese hombre y así se verá claramente que yo lo he hecho todo. Podría haber elegido al senador, al orador, al emperador, pero estoy seguro de que voy con el pescador. Esto es real. Pedro tenía casi el apóstol, salvando Judas, con más limitaciones, ¿no?
Bueno, lo hemos visto, ¿no? Hace un momento. Como Pedro no está en el Gólgota. Pero hay un hecho crucial ahí, que es Pentecostés. Hay un antes y un después en los doce. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Antes son hombres que se dejan llevar por el miedo, por la cobardía. Después son hombres, a excepción de Judas Iscariote, que muere suicidado, y de Juan, que muere centenario después de redactar el Apocalipsis en la isla de Patmos, los otros diez dan la vida por Cristo.
Hablamos de los apóstoles, de su vida y lo que ha llegado hasta nuestra época. Si hablamos de Pedro, hay que hablar del Vaticano. Se levanta sobre su tumba, sobre sus restos. ¿Qué sabemos de ella? ¿Está realmente bajo la basílica?
Sí, sí, sí. Bueno, eso es una historia increíble. Es una historia de Indiana Jones en el Vaticano, ¿no? Es decir, cómo en la cripta, primero es Pío XII, ¿no? El que lanza las campanas al vuelo, ¿no? Hay que excavar ahí, hay que buscar la tumba de Pedro. Y luego se produce una gran decepción cuando se comprueba que esa tumba está vacía. Hasta que Pablo VI ordena de nuevo excavaciones allí y se encuentran finalmente los restos de Pedro.
Fue Pablo VI entonces quien anuncia esa noticia de que están los restos de Pedro bajo el Vaticano. De hecho, hay inscripciones en esas excavi, que son una visita que si alguien tiene la oportunidad de hacerla en Roma es espectacular, porque estás en esa necrópolis bajo la Basílica de San Pedro, esas excavi donde había cristianos enterrados allí, posteriores a Pedro, inscripciones en tumbas que decían Pedro está aquí, Pedro está cerca de aquí. Eso aparece en las excavi. O sea que la historia lo va confirmando. Vamos ahora con otro hombre.
Hay algo que debes saber. Estoy prácticamente convencido de que Jesús es el Mesías.
¿Por qué?
¿Por qué qué?
¿Por qué crees eso?
Porque he visto demasiado.
Entonces, ¿por qué estás aquí?
Supongo que no he visto lo suficiente.
Este es Judas Iscariote, es otro de los que hablas en el libro, el que le traiciona. ¿Qué sabemos del más allá de la traición?
Bueno, es un personaje fascinante, un personaje histórico fascinante. Judas es el símbolo universal de la traición. Eres un Judas más apuñalado por la espalda. Es un término que está acuñado hoy día. Pero Judas es un hombre que se siente decepcionado, porque él, como próximo a la secta de los celotes, ven a Jesús como Dios todopoderoso, como el libertador del pueblo de Israel. Y se sienten decepcionados porque Jesús predica un pacifismo, les dice que hay que poner la otra mejilla. Y Judas, como otros discípulos, abandonan a Jesús cuando dice esto. También es cierto que lo escrito está. El profeta Zacarías ya nos anticipa que el Mesías será entregado por 30 siclos de plata. Y lo escrito, insisto, se cumple en el Nuevo Testamento, ¿no?
En el caso de Judas, ¿se sabe dónde están? Pues si se conserva algo de él, si están los restos, no se sabe nada.
Judas es un maldito. No hay el menor vestigio en San Juan de Letrán. No hay absolutamente nada sobre él. Es más, hay una iglesia copta de Santa María en Egipto donde se simboliza a los apóstoles con 12 columnas, 10 de los cuales son blancas Una es gris, en memoria del incrédulo Tomás, y la última es negra, en recuerdo, evidentemente, de Judas.
Jesús de Nazaret está en Cafarnaún. Acaba de curar la ceguera de este hombre en la plaza.
¿A qué te refieres?
Es Shabbat. Lo sé.
Me puso barro sobre los ojos. Me los lavé. Y ahora veo.
Brujería y artes oscuras.
Yo he pensado lo mismo.
No le hemos visto hacer brujería.
Ese hombre no ha respetado el Shabbat.
¿Cómo puede un pecador realizar tales señales?
Los apóstoles, decías, José María, que están presentes en los milagros de Jesús, incluso en la resurrección de Lázaro, pocos días antes de que luego Judas le traicione, de que ocurra toda la pasión. ¿Cómo es posible, no? Es la pregunta que nos hacemos ahora. ¿Cómo es posible que los hombres que vieron todo, que estuvieron ahí viendo cómo curaba al ciego, escuchamos este fragmento, que luego le dejasen solo, no?
La clave, lo decíamos antes, la clave es el Espíritu Santo. Qué importante es el Espíritu Santo. Se produce un antes y un después, ¿no? Pero a mí esto me sirve de consuelo, de gran consuelo. Porque si ellos que vieron a Jesús, que estuvieron 3 años siguiéndole e incluso predicando el reino de Dios y haciendo milagros en su nombre, fueron capaces de renegar de él en determinados momentos, yo cada vez que muerdo el polvo me voy al confesionario, me hinco de rodillas y eso para mí me sirve de un gran consuelo. Por eso en los 12 son como 12 espejos en los que el lector se puede ver retratado de alguna manera. Yo me veo retratado en Pedro. No porque tenga las llaves del reino de los cielos, ni mucho menos, sino porque Pedro traicionó, juró en falso, renegó de Cristo, habiéndole visto y siendo la piedra, ¿no?
El ejemplo de que luego su percepción y su visión de la historia y de cómo se perciben a ellos mismos también cambia y su actitud cambia, es que todos, salvo Juan, mueren mártires, todos mueren asesinados por odio a la fe y a lo que creían, ¿no?
Salvo Juan y salvo Judas.
Bueno, claro,
Judas. Porque Judas, claro, es impresionante. O sea, si yo me lo imagino, bueno, en los escritos de Ana Catalina Emmerich, monja agustina beata, en los que, por cierto, Mel Gibson se basa para hacer la pasión, vemos a Judas caminar por la ladera meridional de Jerusalén en dirección al templo, cuando cronológicamente Jesús está compareciendo ante Pilato. Ya ha estado con Herodes Antipas, vuelve por segunda vez a Pilato. Y entonces una vez allí arroja el manojo de las 30 monedas de plata con la efigie de Tiberio y claro, los sumos sacerdotes dan un paso atrás porque es dinero contaminado, precio de sangre, con el cual compran el campo del alfarero, que se denominará, por razones obvias, campo de la sangre, donde va precisamente Judas a poner final a su vida. Se ahorca de un árbol con su cinturón y Pedro va más lejos todavía en los Hechos de los Apóstoles. La rama se parte y sus vísceras, dice, se desparraman por el suelo.
Estamos hablando con José María Zavala, que escribe y que firma Los Doce, un retrato desconocido de los apóstoles. Es un libro que edita Espasa. Hablabas de la pasión de Mel Gibson y yo me quedo con una cosa del libro, que es la relación que tiene Mel Gibson con una reliquia de uno de los apóstoles, el brazo de Judas Tadeo, de San Judas Tadeo. ¿Qué es ese brazo que le relaciona con Mel Gibson? Porque me deja un poco loco esta historia.
Bueno, es una noticia que ha pasado absolutamente inadvertida. Absolutamente. Mel Gibson veneró el brazo izquierdo de Judas Tadeo cuando fue en procesión por Estados Unidos hace unos meses tan solo. Es decir, yo antes de escribir este libro, Israel, y lo reconozco públicamente, ignoraba este hecho. Ignoraba que se conservase el brazo izquierdo del apóstol Judas Tadeo como tantas otras reliquias. Por eso yo creo que es importante echar un vistazo a los 12 porque te va a deslumbrar como me deslumbró a mí mientras lo escribía.
¿Ha sido muy complicada la investigación para escribir este libro?
Sí, me ha llevado 2 años, 2 años de muchas entrevistas, también con teólogos, por supuesto con todo lo que han escrito los padres de la Iglesia, con los escritos de Ana Catalina Emmerich, con los evangelios, empezando por ahí, con Benedicto XVI, con Otto Hoffmann, un gran teólogo suizo, etcétera, etcétera, etcétera. Una larga labor de investigación que ha merecido la pena, porque yo he aprendido muchísimo.
Es un relato de los 12 apóstoles centrándose en lo histórico y, aunque habla de fe, puede leerlo cualquiera, ¿no?
Es para todos los públicos. De hecho, estoy recibiendo muchos mensajes de lectores no creyentes.
¿Anda, sí?
Deslumbrados por estos 12 hombres con piedad y que se sienten de alguna manera identificados. Alguno de ellos incluso empieza a experimentar un cambio de vida, interesándose por las cuestiones de la religión católica. insisto, personas no creyentes. Y bueno, ahí te das cuenta que el libro es un instrumento.
Los Doce, un retrato desconocido de los apóstoles, es el libro que firma José María Zavala, que edita Espasa y del que hemos hablado hoy en la tarde de COPE. Un libro que yo, que he tenido la oportunidad de leerlo, me parece espectacular porque se centra en ese relato histórico, en esas figuras de carne y hueso que no hay dudas de que existieron, de que vivieron y que dejaron su huella en su pueblo y en su historia, ¿no?
Bueno, y que están de rabiosa actualidad. A los 12 los podemos encontrar hoy día también, en pleno siglo XXI. Es decir, no ha cambiado tanto la naturaleza humana, sigue siendo la misma.
Vamos a dejar aquí el tema porque, claro, los 12, tampoco queremos hacer spoiler de todo el libro, si no la gente no lo lee, José María. O sea, yo ya he hecho un avance y ya cada uno decide en su casa si quiere seguir informándose. Gracias, José María, por estar aquí en la tarde de COPE con nosotros.
Muchas gracias, Israel.
Una Semana Santa que estamos en martes y en la que se va a hablar mucho de todo lo que pasó esos días hace 2000 años, de la pasión, la muerte y resurrección de Jesús y también de los 12, de los 12 apóstoles. También se habla de desplazamientos, son 13 millones de personas las que se van a desplazar estos días en España y hablamos de coches, de gasolina, Rosa Rosado, preguntamos a los oyentes si alguna vez han tenido un susto con esto de la gasolina, de que se quedan sin ella.
Si eres de los que apuran el depósito, fíjate, esta es la anécdota de Mariluz.
Bueno, pues la única vez que me he quedado sin gasolina a cero fue cuando me compré mi primer coche, que tenía la gasolinera a menos de un kilómetro y lo saqué del concesionario y a los 300 metros se me quedó parado el coche. No sabía qué era. Y luego me doy cuenta que es que no tenía gasolina. Era muy joven, yo iba con mi padre y nada, nos tocó ir a buscar a la gasolinera gasolina. Adiós.
Bueno, un poquito de inexperiencia, pero bueno, si va el padre y tienes el pilotito en rojo, pues hay que repostar.
Pero te multan, ¿no? Te multan si te quedas sin gasolina.
A ver, en principio las sanciones, hasta donde yo sé, las sanciones no son específicamente por la falta de combustible en sí, sino por las consecuencias
claro, que te quedas ahí tirado
que puedas
problema,
generar,
claro.
O que te quedes en medio de la vía, o que dificultes el tráfico, ya. Ese suele ser el problema
claro,
y el inconveniente.
Claro.
Al menos en este país, pero bueno, que aventuras y desventuras con esto hemos tenido todos, porque vas apurando. Y
yo
como
es que
aquí hay
apurar,
tantas gasolineras
claro.
En este país.
Y yo luego digo, pues aún quedan los 50, claro. Esos kilómetros famosos que quedan después de que ya entras en la reserva
claro,
y todo
claro.
Eso.
Te bueno. Relajas y dices, venga, que llego, y al final pues no llegas.
Anécdotas de gasolina en el 607-1506-02.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Ser del Córdoba y luego animar al Madrid o al Barcelona se considera chaquetero o no?
Sí, no está bonito. Lo que pasa es que cuando yo era chico, el Córdoba estaba en tercera o algo así. Entonces...
Ir a la playa. Pues yo eso no lo he hecho nunca.
Mi padre, por ejemplo, que no se ha bañado nunca en una piscina, tú sabes que este año le han entrado...
Uy, ahora es Ser Williams.
En todas sí. Las...
Yo no soy Ser Williams precisamente.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hey.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Son las 4, las 3 en Canarias.